Gabon guztioi, gaur martzoak iru zeri buruz hitz egingo dugu. Ba Gasteizko martzoak iruari buruz. Vitoria, 3 de marzo de 1976. Por aquel entonces la capital alavesa oficialmente no se llamaba Vitoria-Gasteiz. Hoy, 3 de marzo, décadas después, con cuatro invitados que nos acercan a lo que fue, a lo que ha sido y a lo que tiene que ser esa fecha del 3 de marzo de 1976. Desde luego que vamos a tener cuatro documentos de interés para todos nuestros oyentes. Andoni Chasco, marchó a Kiru, el Carte Asociación, 3 de marzo. Andoni, Gabón.
Gabón.
Bueno, te lo he dicho, te lo he preguntado muchas veces. 3 de marzo de 1976, ¿dónde estaba Andoni Chasco?
Pues Andoni Chasco estaba trabajando en Cegasa, conocida popularmente como Chimis. No estábamos en conflicto, nuestra empresa, pero sí que el día 3 de marzo estábamos en la calle, como todo el pueblo de Gasteiz.
¿Y qué te pasó?
Pues el 3 de marzo me libré, pero el día 4, al día siguiente, no me libré. Las consecuencias de la brutal paliza que recibí, pues bueno, aquí está, ¿no? Me han dejado marcado para toda la vida. Tengo una gran incapacidad derivada de una pérdida del ojo derecho cuando ya tenía el ojo izquierdo una lesión desde la infancia.
¿El 4 de marzo fue fecha de concentración, de manifestación o de funerales o de todo ello?
El 4 de marzo fue una fecha de transición después de una jornada aciaga, una masacre cometida por la policía en una verdadera actuación terrorista. Y el día 4, pues como muchas gentes, estábamos viendo cómo se había quedado la zona de Zaramaga y los alrededores, ¿no? Pues en una de esas íbamos cuatro amigos y bueno, nos rodearon la policía, un autobús y dos jeeps por una parte, cuatro jeeps por otra. Y bueno, a los cuatro que fuimos, pues de los cuatro, dos pudieron escapar, pero dos fuimos al hospital con graves consecuencias.
Así que ingresado, ¿volviste a trabajar en Chimist?
No, desde entonces ya fue un pulular por diversos hospitales y después de dos años de baja me dieron la incapacidad. En un principio fue una total que recurrida me dieron inmediatamente la absoluta y con el paso de los tiempos, como no mejoraron, incluso empeoraron las lesiones, pues conseguí la gran incapacidad. O sea que Chimis para mí se acabó.
Chimis se acabó y una vida totalmente diferente a partir de aquel 4 de marzo de 1976.
Pues así es, la vida a nivel laboral, familiar y todo eso se queda truncada, ¿no? Entonces, pues bueno, es un totalmente distinto. Y en tu quehacer diario te ves condicionado por la baja visión, en la relación y demás, ¿no? Luego sí que intenté rehacerla a nivel laboral, pues entré a vender cupón, no me llenaba demasiado, pero sí que quería tener una relación laboral. Estuve militando en el sindicato LAB dentro de la empresa 11 y bueno, pues por lo menos salías algo realizado con el trabajo sindical que se podía hacer.
Amparo Las Heras, periodista, autora de la publicación 3 de marzo de 1976. Amparo, Gabón.
Gabón.
¿Cuántos años tenías en 1976?
Creo que tenía 28.
28 años, así que ya eras periodista.
Sí, pero todavía no trabajaba muy de lleno porque tenía una hija pequeña y mi otra y estaba embarazada. Y entonces había muy pocas publicaciones, de periodista no trabajaba, pero daba clase en un barrio, en Navechuco, para adultos, unas clases nocturnas para el adulto que me aportaron a mi vida muchísimo, porque yo salí del sitio donde vivía, de mi familia, de mis amigos, y me encontré con gente, sobre todo inmigrante. Y a mí aquel trabajo me gustó mucho.
¿Cómo era Vitoria en 1976? El tardofranquismo, muerto Franco, todavía seguía vigente. ¿Y cómo era Vitoria?
Pues yo creo que, yo lo digo en el libro, yo creo que Vitoria en aquel momento era una continuación del franquismo. O sea, yo creo que era, en la vida de la ciudad era muy gris, muy, muy conservadora. Para los jóvenes muy aburrida a veces, otras veces no. Pero yo creo que en aquel momento no se había notado todavía, así en la vida diaria de la ciudad, ningún cambio de lo que tenía que suponer el cambio, la muerte del dictador, ¿no? solamente en algunos grupos, más concienciados sobre todo a nivel nacional, o sea, por la identidad nacional de Euskal Herria, a raíz de los fusilamientos de septiembre, pues sí que ahí se había notado un movimiento, pero ya era gente que estaba más o menos comprometida desde incluso en el franquismo. Pero así en lo que es la vida de la ciudad no se notaba nada, y cuando empiezan las huelgas y las luchas de los trabajadores que se empiezan, yo recuerdo que incluso antes del enero del 76, yo en Navidad me acuerdo de haber visto por la calle Dato gente con buzo y así que ya se estaban manifestando, pero cuando empiezan
calle Dato, símbolo de esa ciudad conservadora,
sí,
¿no?
Cuando ya empiezan ya las huelgas y empieza a extenderse por toda la ciudad, yo creo que era un despertar que yo personalmente no me lo esperaba, pero que fue muy ilusionante.
Hay quienes dicen que en Vitoria, digamos, esa población que llevaba ya unas décadas asentada aquí, se da cuenta entonces que en Vitoria hay obreros. Que hasta entonces, a pesar de que sí, la industrialización tardía trajo a Vitoria-Gasteiz obreros llegados de pueblos de Álava, de otros puntos de Euskadi, de otros puntos del Estado, pues en la década de los 60, de la década de los 70, que hasta el 76 muchos no se dieron cuenta,
hombre,
de su presencia.
Yo lo que digo y lo que yo experimenté, o lo que yo viví en mi época de juventud, yo creo que existía una clase trabajadora en Gasteiz, pero que era una clase trabajadora que había sido derrotada en la guerra. O sea, yo, por ejemplo, vivía en el casco viejo y conozco a muchísima gente que era trabajadores, mi familia, mi padre, mi abuelo, la gente que me rodeaba era trabajadora, pero eran trabajadores que habían perdido la guerra. Y entonces esos trabajadores eran silenciosos. Quiero decir que trabajaban porque había que, al principio, cuando yo era pequeña, porque había que subsistir, había que vivir. Y luego, pues claro, esos trabajadores, la vida, tú pasas un mal trago, pero la vida te hace seguir adelante, ¿no? Y entonces la actitud ante la vida va cambiando, pero esos trabajadores existían. Entonces cuando viene, yo creo que cuando, por lo menos mi opinión o mi análisis, cuando vienen, se hace la expansión industrial en todas las...
Gamarra
y todo eso, vienen trabajadores del campo de Gasteiz, de pueblos de Gasteiz, pero también hay una clase trabajadora que había venido muy reprimida del resto del Estado, porque cuando hablamos en aquella época de los inmigrantes era gente que el mismo Romualdo, el padre de Romualdo Barroso, Romualdo padre, cuenta cómo vivían, ¿no? Es gente que viene huyendo no solamente de la miseria, sino también de la represión.
¿De dónde llega la familia de Romualdo?
De Brozas, de Extremadura.
Extremadura.
Sino que además viene huyendo de una represión que la guerra había, o sea, que el franquismo había impuesto a todo el que no comulgaba con él, ¿no? Y allí la clase trabajadora también fue derrotada. Entonces yo creo que todas esos trabajadores que se desconocían durante años, en el 3 de marzo se conocen y se identifican. Y lo más importante es que se unen en una lucha, ¿no?
Antonio Álvarez Solís, al otro lado del teléfono. Antonio, Gabón.
Gabón, buenas noches. ¿Qué hay?
Una gozada tener la posibilidad de charlar contigo. Y a pesar del teléfono, pues deciros que una vez que os presente a todos, esto es una tertulia. Así que intentar en cualquier momento tomar parte. Antonio, en el 76, ¿dónde estaba?
Bueno,
¿qué es lo que hacía?
Yo en el 76 tenía, si hago bien las cuentas, ya 47 años. Y estaba en aquel momento flotando entre una cosa y otra. Me había ido de la vanguardia precisamente por una cuestión política, porque el nuevo director de la vanguardia, bueno, nos habían propuesto a tres para dirigir el periódico, estábamos nominados, pero uno se apoyó en Fraga, uno de ellos, para que Fraga le mandase una carta a Godó respaldándole como director.
¿Era ministro de Gobernación?
No, hacía tres días que había dejado de ser ministro, pero de Información. Pero, respaldó a este señor, que lo primero que me dijo fue: tú seguirás siendo redactor jefe de Información Política y Nacional, pero el jefe directo de esa sección seré yo. Y claro, le dije, no, yo hago la sección como redactor jefe y después tú establecías la... Sí, es que son momentos muy delicados porque la vanguardia, le llamaban la vanguardia roja en la sección de Información Nacional. Estábamos haciendo un esfuerzo para colar todas estas noticias, ¿no? y había salido, yo dije, no admito esta trampa, y me voy y me fui del periódico en 20 minutos después de muchos años de servicio. O sea, estaba flotando entonces. Me parece que estaba entonces trabajando en Por Favor, todavía, donde nos habían, por cierto, habíamos dejado de publicar La Historia de España, que publicamos entre Peri, Vázquez Montalbán, una serie de ellos, y lo habíamos dejado porque habíamos empezado a hacer una historia que era un verdadero éxito, pero el editor dijo, no, estáis llegando a unos extremos que es mejor suspender La Historia, y también la habían degollado. Porque no hemos de olvidar una cosa, claro, que había un temor tremendo a salirse ya de la marca que después significó la transición.
¿Hasta dónde llegaba la libertad de comunicación, de expresión? ¿Hasta dónde llegaba, Antonio?
Fue muy difícil.
En el 76, el 3 de marzo, ¿hasta dónde llegaba esa libertad?
No, era muy difícil. Era muy difícil porque las intervenciones desde el gobierno eran constantes, las presiones eran constantes, y después no hemos de olvidar una cosa también que conviene decirlo, que muchos editores de periódico estaban también convencidos que había que unirse al carro de la censura implícita, de la censura propia, ¿no?, en el periódico. Entonces estábamos luchando los periodistas en plataformas fuera y haciendo lo que podíamos para ir colando noticias todavía. Es decir, Franco, figúrate, si todavía no se ha muerto hoy, pues imagínate en el 76.
Pero Antonio, ¿qué recuerdo tienes? ¿El 4 de marzo la prensa escrita o los informativos de radio hablaban de masacre policial? ¿De qué hablaban? ¿Qué había pasado el 3 de marzo?
No, hablaban de incidentes graves. Hablaban de, en fin, poco más o menos de un choque entre la policía y casi un levantamiento obrero de tipo violento o provocador, ¿comprendes? Todavía se hacían, date cuenta que en aquella fecha todavía se empleaba aquel periodismo que yo recuerdo que me hizo mucha gracia me hizo una gracia tristísima, pero me hizo gracia en la reacción cuando el gobernador civil de Pontevedra dio una nota oficial sobre una manifestación en Vigo que acabó con la muerte a tiros de un trabajador. Y como no sabían cómo darlo, dijeron, ante el asalto de los provocadores, este era el tono del periodismo, ¿no? Ante el asalto de los trabajadores que marchaban por la vía importante de Vigo y tal, tuvieron que disparar al aire con tan mala suerte que resultó muerto un trabajador jubilado de la compañía eléctrica que paseaba por una cornisa.
Perico Solabarría, también al otro lado del teléfono. Perico, Gabón.
Gabón.
¿Qué es Perico? ¿Perico ha sido un líder político? ¿Es un líder social? ¿Ha sido cura? ¿Qué es Perico?
Pues soy un trabajador, un peón de la construcción, que aposté en mi vida por luchar por la liberación social y política de la clase trabajadora. Y quería decirte antes que nada que me preguntes cómo la historia las hacen las personas. Y los que mueren en la lucha son militantes. Y recordar unos nombres, bienvenido Francisco, Pedro Mari, que se llama igual que yo, Rombaldo y José Castillo.
Los cinco asesinados.
A estos les quitaron la vida, pero no les quitaron la dignidad obrera.
Esa ha sido también la lucha de la asociación 3 de marzo. Perico Solabarría, ¿dónde estaba?
Pues yo estaba haciendo el viaducto que atraviesa el Cadagua para hacer la autopista que luego va por Bilbao y luego va parte hacia Vitoria o hacia San Sebastián.
¿La autopista que viene de Cantabria, entonces?
Sí, estábamos en todo porque nosotros ya estuvimos construyendo la autopista hasta esa zona. Y días antes, un mes antes de la muerte, que no fue muerte, fue asesinados, los cinco fueron asesinados, que ese es el nombre, que hay que decirlo cuando a veces se habla de muertes, no, asesinados, 3 de marzo del 76. Nosotros estamos en una huelga de 45 días en la construcción, unos pocos días que estos, donde a mí me detuvieron precisamente, una huelga que conseguimos paralizar toda Vizcaya. Estuvimos luchando y luego estos, pues, nos dieron un ejemplo de seguir la lucha y siguieron luchando en Gasteiz.
¿Y lo hacíais en base a los sindicatos tal y como los conocen actualmente los jóvenes o mediante movimiento asambleario?
Pues yo creo que nos adelantamos un poquitín a todo el movimiento asambleario de Gasteiz. A mí lo más maravilloso, aparte del valor de estos luchadores y del valor de las mujeres, que tuvieron mucha importancia en Gasteiz, las mujeres trabajaron mucho, se unieron, fueron muy representativas, no solo ayudaron, sino fueron protagonistas en toda la batalla que hubo y en el encierro aquel en la iglesia, pues yo te decía que nosotros hicimos la huelga a través de representantes de cada tajo, no a través de los sindicatos. Consideramos que la representatividad auténtica es la que emana de cada puesto de trabajo, de cada sitio, y que votado por todos ellos hay un representante. Y nosotros fuimos toda la comisión de la huelga de la construcción nombrados en cada tajo por los representantes de nuestros trabajadores, auténtica representatividad como la de que realmente Gasteiz tuvo, ¿no? Representantes de trabajo, representantes de empresa, y así surgió todo el movimiento, este gran movimiento que no fue guiado por el élites, sino fue guiado por los auténticos protagonistas del trabajo, que son los mismos trabajadores.
Y primer planteamiento que os lanzo a los cuatro, y para que sean varios, tampoco nos podemos extender mucho en las expresiones, pero primer tema que os pongo sobre la mesa. 3 de marzo de 1976, esa fecha en Vitoria-Gasteiz, ¿qué era aquello? ¿Era una lucha social, una lucha por mejora de pluses de fines de semana, de calendario anual, de salarios con una inflación bestial, o era una lucha política contra el franquismo? ¿O es una mezcla de las dos cosas?
Era una lucha fundamentalmente, no vamos a callarnos, es decir, una lucha social en el fondo de por cuestiones económicas, pero sobre todo era una gran lucha política. Era la gran lucha, y sobre todo en Cataluña y en Euskadi, en Cataluña donde yo estaba y en Euskadi. Era la gran lucha política, es decir, la lucha por la libertad, por la democracia, por una serie de cosas que después con la represión, pues claro, tuvieron que volver a trabajar. Seguimos en la clandestinidad, de hecho. Es decir, la libertad era completamente formal, pero había que seguir trabajando en la clandestinidad, ¿no? Como decía ahora Perico, pues ni sindicatos ni nada. Estábamos en aquel momento de reconstrucciones en forma de mesas, de plataformas, de uniones vecinales, de muchas cosas.
A ver lo que cuenta Amparo. Antonio, lucha social, lucha política, mezcla.
Yo creo que al principio fue una lucha reivindicativa del movimiento obrero. Luego yo creo que a medida que pasaron los días se convirtió en una lucha social. Porque una lucha social importante, pero unas mejoras de la clase trabajadora, y sobre todo por una concienciación de que existe una clase trabajadora y que nos podía llevar a la lucha de clases, que en realidad siempre es lo que mueve todos los movimientos.
Pero
y
me luego, imagino que las motivaciones también personales para hacer huelgas tan largas tendrían que ver con las condiciones duras de salario,
sí,
de eso falta es lo, de pluses,
eso era,
de
eso,
trabajar largas,
hombre,
jornadas,
claro, y luego la representatividad, como ha dicho Perico. Yo creo que ese fue el inicio. Uh-huh. Ese fue el inicio. Pero es que en marzo, hasta el 3 de marzo, hubo un movimiento. Y un movimiento que se fue transformando y fue, más que transformando, abarcando más cosas. Y al principio era lo que tú dices, porque la situación de la clase trabajadora en aquellos momentos era muy penosa. Pero luego ya también se aspiraba a más. Se aspiraba a cambiar políticamente, a adquirir libertades, a conquistar libertades que se suponía que eran más que necesarias, y que la muerte de Franco, pues del dictador, abría una puerta. Luego también yo creo que hubo un espíritu de cambio, incluso de sistema. Creo que aquello fue transformando, ampliándose, o sea, los conceptos es como llegar de lo particular a cosas más amplias, ¿no? De la necesidad que tú tienes de vivir, de sobrevivir como clase trabajadora, a querer que ese deseo se convierta en un movimiento político y social que pueda cambiar el sistema, ¿no?
¿Andoni?
Sí, hombre, yo lo viví como un trabajador joven, ¿no? Yo tenía entonces 20 años, pero se unían las dos cosas. Una, de romper con el sistema franquista, con lo que veníamos arrastrando, y luego, pues, luchar por unas condiciones dignas de trabajo, ahí se incluían las condiciones laborales y luego también sociales, ¿no?, en parte. Pero luego también queríamos recuperar derechos y libertades, ¿no? Entonces, derechos y libertades a nivel de sindical, político, laboral y de todo el conjunto. Entonces, la lucha sí que fue ilusionante. Y más, no sé, yo viviéndolo con 20 años... La ilusión que te generaba aquel movimiento, aquella respuesta masiva de la gente, de los trabajadores, de los estudiantes, de la gente del campo, de las amas de casa, como decía Perico y así, pues vamos, era tremendo. Entonces igual pecamos de ilusos porque pensábamos que el mundo no lo íbamos a comer, ¿no?, y que íbamos a lograr pues esa ruptura que luego, precisamente ayer, el otro día comentando, decíamos en una charla, ¿no?, decía Amparo también, ¿no?, nosotros luchando por unas cuestiones... y unos objetivos de derechos y libertades, y cuando estaban en la trastienda ya estaban arreglando todo lo que era la transición, el atado y bien atado, ¿no? Pues eso sí que luego, finalmente...
Vitoria
pues,
no parecía ni Vitoria, Andoni.
No parecía Vitoria. Era un experimento, un trabajo nuevo que se estaba realizando, que se le veían los frutos, pero claro, eso asustó al sistema, asustó a la patronal, asustó al capital, y respondieron a una como habían hecho en el 36, ¿no?, con las armas.
Perico.
Bueno, ante todo, que se me había olvidado que quería saludar a Andoni, a Sorís y a Amparo, tres grandes amigos, tres grandes militantes. Pues yo considero que, yo siempre he pensado que no muera nunca la esperanza, ni el combate, ni el amor. Y la vida, que no vale nada si yo no escucho un grito mortal, como ocurrió aquí, y no es capaz de tocar mi corazón, que se apaga. Y creo que toda la lucha obrera del 3 de marzo, todas las luchas que tuvimos nosotros antes, pues no cabe duda que tenían un valor político, porque iban a romper la situación de ilegalidad, de defensa de las libertades esenciales de reunión. Libertades sindicales, estamos sin ninguna de ellas, y teníamos que luchar en lo social, pero lo social iba unido justo a todo lo político. Y yo me acuerdo que la primera vez que me subí a un banco fue en Cruces, cuando estalló la revuelta, la revolución, digo yo, del 3 de marzo, que parecía la revolución de Chicago, cuando se consiguió las 8 horas, que ya hoy día se trabajan 10, pero que se luchó por las 8 horas. Yo me acuerdo que me subí a un banco a arengar a la gente, reuniendo a toda la gente que había por Cruces, del hospital, por todos los talleres, y llevando a la gente a salir a la calle como un estampido. Me acuerdo que me reuní con Nicolás Redondo,
Perico.
Me reuní con el Partido Socialista y dije, hay que hacer una huelga aquí,
Perico.
Hay que hacer algo. Y movilizamos Altos Hornos, la Naval, el Cadagua, la General Eléctrica,
ya has cogido
todas las grandes empresas, que yo soy de Esqueraldea, pero incluso de Meachaldea, de la zona minera, conseguimos movilizar, y un día después pues se hizo una gran huelga general.
Perico, que has cogido carrerilla. Pero escuchándote, luego muchos de aquellos líderes sociales han terminado desengañados de
pues
la
sí,
política,
sí, porque mira,
de los sindicatos,
sí,
de la representatividad que tenemos los trabajadores y trabajadoras en el siglo XXI. ¿Por qué ese desengaño?
Pues yo, muchos de estos se reunían en un sótano donde vivía yo, que era unos días antes de toda la movida y de la lucha de Gasteiz. Pues estos se venían a reunir, Nicolás Redondo, el padre del Endacari, incluso también, que trabajaba en la Naval, yo trabajaba en Altos Hornos en una contrata, y líderes de ELA, Frente Obrero incluso, pues toda esa gente se reunía por ahí, pero luego los grandes líderes que en aquel momento sí daban la cara, sí que se fueron en vanguardia de la lucha, y sobre todo en la lucha de Vitoria, sí causó impresión a estos líderes, y se movilizaron, y conseguimos paralizar toda Esqueraldea y Meachaldea, que es muy difícil, las huelgas mayores que ha habido ahí, pero claro, después se han ido apagando. Ibarrola también solía venir aquí, eran del Partido Comunista los dos.
Perico, pero no me habéis contestado.
¿Qué?
¿Por qué el desengaño que sufrieron? Yo conozco a algunos de los líderes aquí en el movimiento del 3 de marzo, Fernández Naves.
Naves.
Olavarría.
Olavarría. Son personas que están desengañadas.
Compañeros míos.
Sí, pero, Perico, personas desengañadas con luego el transcurrir que ha tenido la política y los propios sindicatos, y te hablo desde la izquierda, ¿eh? No...
Sí, no, no, oye, yo tengo que decirte una cosa, yo vivo... Yo personalmente
lo que pienso es que, ¿sabe lo que pasa? Que si se pisa, cuando se pisa, muchas alfombras rojas, o cuando se pisa el suelo, las aceras, ahí no se deja huella. Pero si pisas barro, ahí dejas huella. Entonces, a nosotros no se nos quita la ilusión porque estamos pisando barro, porque estamos viendo la miseria, la pobreza, el desahucio de las casas. Estamos pegándonos codo a codo con toda esta gente que está sufriendo las consecuencias de toda esta situación político-social, ¿no? Y no nos hemos desengañado, no podemos desengañar porque estamos viviendo la realidad de la vida.
Perico, que somos cuatro.
Yo no hablo más.
Antonio, ¿qué ibas a decir?
No, yo te iba a decir una cosa, que claro, en aquel momento... Yo estaba trabajando también, como tanta gente, haciendo la doble vida, ¿no? Y trabajando también en las organizaciones clandestinas y todo lo demás. Yo recuerdo entonces que trabajaba mucho con Comisiones Obreras. Claro, eran unas Comisiones Obreras las de Marcelino Camacho. Era otro tiempo. Es decir, es que de repente hay anécdotas hasta graciosas que indican cómo cambiaba el espíritu. Yo me acuerdo que en las primeras reuniones del Parlamento, un socialista habló mencionó al Quijote y dijo las bodas de Marcelino Camacho. Ahí había algo en el subconsciente que le llevaba a una cosa que no eran las bodas de Camacho y Cervantes, sino el olvido de Marcelino. Es que entonces yo me acuerdo que estábamos reunidos constantemente en plataformas por la noche, pero ojo, ya habéis mencionado líderes políticos de entonces y sindicales que yo después los vi trasvasándose a unas posiciones de aceptación y del sistema, y bueno, acordaros ya, el socialismo caía en Siresnes, la elección de Felipe González había sido patrocinada desde la Dirección General de Seguridad siguiendo instrucciones de mandos políticos del franquismo, diciendo que pasen la frontera los de los chicos de Sevilla del Sur y de la OAC, pero que no vayan ni los redondistas ni entonces los partidarios del secretario general del Partido Socialista Obrero en el exterior. Es decir, fue todo muy preparado y claro, yo tuve ya unos choques en la clandestinidad importante cuando un dirigente político del socialismo que iba con Redondo en una reunión clandestina que tuvimos los del Partido Socialista Catalán, los de la Organización Socialista, lo que llamaban los músicos, no hablamos de PSOE ni nada de eso, pues bueno, cuando me dijo al acabar la reunión, bueno, cuando venga la democracia comprenderás que todas estas cosas de autonomías y de regionalismos, así me habló, no tendrán ningún sentido. Volveremos a gobernar como hay que gobernar desde el Parlamento y demás. Es decir, la transición se vendió enseguida muy barata.
Uh-huh. Amparo, lo del desengaño, porque tú has tenido que hablar con Fernández Naves, con Olavarría, con otros. Me llama la atención. Yo sé que siguen siendo líderes sociales, siguen preocupados por toda la cuestión social, pero luego no han tenido, digamos, un recorrido...
Bueno, yo creo que más que desengaño, yo, bueno, conozco a Fernández Naves y a Emmanuel Olavarría, por los que siento, además de cariño, siempre me han resultado personas a las que he mirado con una admiración, porque yo no se me olvidará nunca la asamblea anterior a la asamblea del 2 de marzo que se celebró en San Francisco, que hablaron ellos y también otros líderes, pero fue como exponer la posibilidad, la esperanza, la ilusión de que el sistema había que cambiar. O sea, no sé, es una sensación muy, muy extraña que solamente la he vuelto a sentir cuando le oigo hablar a Perico y cuando le leo a Alfonso Sastre y a otras personas así. No sé si es la edad o qué, pero me gusta. Y yo creo que más que desengaño, es yo creo que también una coherencia ideológica. Ellos estuvieron defendiendo ¿cómo se llama?, una organización obrera que no tiene nada que ver con la que hay ahora. Y ninguno de ellos, lo mismo Imanol que Fernández Noves, han seguido defendiendo lo que defendieron entonces. Y no porque sea porque se hayan quedado estancados en el tiempo, no, sino porque es que es lo que realmente tiene que ser. Es lo que ha dicho Perico, el trabajo, quien tiene que decidir es quien está en el trabajo, el que está pisando el barro, ¿no? Y yo creo que ellos, yo no sé, cuando hablo con Fernández Noves a veces o con Imanol, no veo desengaño, simplemente veo una coherencia que, bueno, ellos no se han montado en el sistema. Yo no veo un desengaño. Puede haber desengaño, ese desengaño que tenemos todo de decir, bueno, esto se está hundiendo y ¿qué pasa aquí?, ¿no? O sea, pero han seguido luchando. Yo con Imanol Olabarria y con Naves me he encontrado en muchos sitios en solidaridad, porque la solidaridad en el 3 de marzo fue muy importante. Me he encontrado con ellos en muchas cosas de solidaridad, con los trabajadores, con los presos, con las ilegalizaciones, con un montón de cosas que han pasado en este país, ¿no? Y yo creo que ellos están ahí. Una persona desengañada es la que lo deja todo y se va.
Y se queda en casa.
Que, por cierto, no sé de quién es la cita, pero yo la he leído en alguna parte, que no hay peor, lo peor que puede ser es un militante de una lucha desengañada. Por eso yo no diría que es desengaño.
¿Y para qué sirvió el 3 de marzo? ¿Para qué sirvió? Tanto para lo particular de aquellos que salieron a la calle como de lo general. ¿Para qué sirvió, Andoni?
Hombre, yo creo que sirvió para mucho, ¿no? Cómo terminó el 3 de marzo fue brutal, ¿no? Y causó el coste que se pagó fue muy, muy grande, ¿no? Pero los resultados también fueron en aquel momento muy positivos. Desgraciadamente hoy lo estamos perdiendo todo lo que se consiguió en aquel momento. Pero posteriormente, plancha que se presentaba a los empresarios en los convenios, automáticamente la firmaban, no había ningún tipo de discusión. Entonces hubo unos años que el poder adquisitivo, el poder en mejoras sociales, asistenciales y demás fue muy grande, ¿no? Entonces en ese sentido sí que sirvió. Incluso a nivel político sirvió también mucho, ¿no? Porque yo creo que aquel fue el detonante para tumbar el gobierno de turno en aquel momento. Yo creo que favoreció la apertura hacia aquel atado y bien atado que tenían, pues bueno, por lo menos se les condicionó en parte, luego ya lo han ido reconduciendo, pero se les condicionó, ¿no? Entonces sí que yo creo que sirvió para mucho, ¿no? Para abrir un camino que, bueno, que hoy nos tenemos que plantear retomar, ¿no? Y una precisión antes a lo que estaba comentando Perico, aquella huelga general que se montó en Euskal Herria y que también fue brutalmente reprimida. Hemos nombrado antes a los 5 obreros asesinados en Gasteiz, pero hay que hacer mención a Vicente Antón Ferrero, asesinado en Basauri, y 2 días antes también otra persona de 18 años, Juan Gabriel Canafo, Rodrigo Canafo, había sido asesinado en Tarragona en otra manifestación solidaria, ¿no? O sea, decir que las muestras de solidaridad en todo el Estado español sí que fueron muy grandes, pero también cualquier atisbo de esa solidaridad fue reprimida duramente, ¿no? Incluso en una manifestación, una concentración de protesta ante la embajada italiana en Roma, ante la embajada española en Roma, pues también otra persona fue muerta a tiros, ¿no?, por los carabinieri. Entonces, para todos ellos, nuestro recuerdo y homenaje.
Hombre, nos dejaron un ahorro de libertad muy importante, que es el que ahora tenemos que echar mano para volver a revivirlo. Yo creo que la memoria histórica consiste en que sea una realidad actual, no un recuerdo solo de muertos o derrotas o de levantamientos o de no sé, no, fue exactamente eso, sigue vivo. Yo creo que esa memoria sigue viva y que esa memoria se está convirtiendo otra vez en espíritu actual en muchas cosas, por ejemplo en Euskadi, en Cataluña y tal, se está convirtiendo, y eso es muy importante.
La verdad es que yo, cuando he tenido acceso a las reacciones al día siguiente en aquella victoria, a lo que había pasado, 5 personas asesinadas, y ver cuáles eran las reacciones de la iglesia, del ayuntamiento, de la diputación, de la patronal, se te ponen los pelos de punta, porque vamos, lo que había pasado es pues lo que tenía que pasar, porque era una revuelta que había que controlar y pues más o menos que se hizo lo que se pudo y que no había otra solución. Se te ponen los pelos de punta.
Sí, aquí la versión de Osorio, vicepresidente del gobierno, era que aquí se estaba creando un pequeño soviet y que los mismos empresarios le estaban diciendo que había que abortar y cortar por lo sano.
O
y...
la respuesta de la jerarquía de la iglesia.
Sí, sí, sí. Bueno,
respaldando totalmente la actuación policial.
Ahí tenemos la postura de del obispo Peralta, cuando se tenía que haber opuesto enérgicamente a la invasión de la iglesia en base al acuerdo del concordato, pues el obispo se dio por entero, pero no movió un dedo para cortar por lo sano esa intervención policial, ¿no? Entonces no concedió el permiso, pero otorgó. O sea que, bueno, ahí tiene
todo esto cuando la iglesia estaba dando cobertura a ese movimiento, pero desde la base.
Así es,
sí,
así
bueno,
es.
Era la división que yo creo que ahora también está en la iglesia, ¿no? Que estaban unos párrocos que vivían con el pueblo y que estaban con el pueblo y que estaban con los trabajadores, y luego estaba la jerarquía, pero eso es un... Quiero decir que es una constante en la iglesia, ¿no?
Acordaros de la capuchinada también de Barcelona, donde los capuchinos dijeron basta ya, y se celebraban reuniones políticas y se sitió el convento y entraron a porrazos en el convento y todo lo demás. Es decir, la división, hay que decir que arriba la reunión de los obispos, la cumbre, había muy pocos que echaron la mano, o apenas ninguno.
Y siempre habéis hablado, Andoni, de responsabilidades mirando a Madrid y sobre todo con dos nombres, Martín Villa y Fraga. Pero yo, como gasteiztarra, siempre me he preguntado, ¿y no teníamos en el 76 vitorianos también que tuvieron responsabilidad? Y que luego pasaron a la historia...
El que estaba al mando de la...
En otros capítulos, incluso dentro de la democracia.
El que estaba al mando de la policía armada era de Gasteiz. O sea, todo el mundo le conocía. Yo es que a sitios que era algo mayor que yo, pero cuando yo era joven igual iba a bailar al Prado, pues le he visto muchas veces. Quiero decir que era una persona de Gasteiz y él fue el que dio la orden.
Estamos hablando de Jesús Quintana Saracíbar, el capitán al mando de la fuerza en Gasteiz en aquel momento.
Y luego estaban, claro, pues las personas que se taparon los ojos. O sea, los empresarios que eran de Gasteiz, las autoridades que eran también locales que eran de Gasteiz, esos también son culpables o al menos muy una responsabilidad muy alta.
Bueno, Perico, te dejo otra vez la palabra, porque estamos en el 2013. Vivimos una situación muy complicada para la clase trabajadora. Algunos se plantean si existe clase obrera, clase trabajadora en el siglo XXI. ¿Tiene algo que ver esta situación actual con la situación de entonces? ¿O son dos sociedades totalmente diferentes, dos modelos políticos totalmente diferentes y no tienen nada que ver?
Bueno, yo lo que creo que en este momento el gobierno, la derecha, y están consiguiendo una batalla importante, es la desmovilización del pueblo. Ellos quieren que se gestione mucha gestión y mucha desmovilización. Este es el error en que estamos cayendo, que creemos que a través de las grandes instituciones, de los grandes parlamentos dependientes de la Europa, de los ladrones, de la Europa de los mafiosos, de la Europa de los negocios y de los banqueros, nos van a dejar un ápice de libertad, no nos van a dejar ahorita.
Pero el argumento, Perico, una y otra vez, que nos encontramos como periodistas es, no hay, es que no hay, y como no hay, hay que recortar, y como no hay, hay que cerrar, y como no hay, hay que despedir, sí, y como no hay,
y
es
hay,
que no hay, y te dicen, no hay, no hay, no hay, y cuando no hay, no hay.
Pero como hay, y para robar, es que hay dinero, o si se roba, es que hay dinero, claro, es lógico.
Déjale, Antonio, tanto, déjale, Antonio, también que meta cuchara para que te ayude.
No, que el presidente del actual gobierno, claro, es esa frase totalizadora que es horrorosa. Esa de se ha hecho lo que hay que hacer. ¿Cómo que lo que hay que hacer? Es que se pueden hacer muchas cosas.
Mira, hemos ocupado bancos aquí. Yo me he metido entonces la BBK, nos hemos metido ahí, hemos ido con toda la ropa, con un tendedero, con la comida, con todo, y nos hemos metido ahí, pues nos hemos expuesto.
Pero, Perico, habrás escuchado muchas veces decir, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué os sirvió? Meteros en la BBK, te lo dirá gente de la calle. Perico,
pues
sí, que está muy bien.
Pues nos sirvió, porque ahora hay un movimiento que hasta el gobierno se ha tenido que darse cuenta que los desahucios no puede ser, que hay que legislar y se reúnen y todo el mundo habla de desahucios cuando, y ahora aquí el Poder Judicial del País Vasco se ha planteado la objeción de conciencia, los mismos jueces. Eso quiere decir que todo ese movimiento pequeño, un granito de arena, yo suelo decir que el único pez que nada contra corriente es el pez muerto, y nosotros somos peces vivos y no podemos nadar contra corriente, tenemos que, y esas pequeñas cosas van sembrando una semilla de descontento, de unidad, y ya se están uniendo cada vez más plataformas, y se está llenando de plataformas, por ejemplo, en desahucios. ¿Por qué? Porque ha habido gente que se ha ido metiendo en los bancos, exponiéndose, pues muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí me tiraron en la última huelga que tuvimos aquí y me rompió la cadera y me tengo que operar dentro.
Pero
de,
mira, sobre
de
todo,
dos semanas.
Antonio, sí.
Lo pues, importante pues, tenemos que para... seguir luchando.
Perico, vamos a dejarle hablar a Antonio.
Oye, para mí lo importante es que está fracasando esa razón única globalizadora. Es decir, el concepto de clase obrera en este momento, no nos engañemos, como decía Negri ya, pues estamos en lo del obrero social. Es decir, el concepto de clase obrera lo rechazan incluso muchos trabajadores. A mí me dijo una señora una vez, mi vida ya no, mi hija no es una obrera, trabaja en un sitio con moqueta y con una bata preciosa y con tal, y le dije, pero bueno, ¿y qué hace? Dice, sí, es que está en una empresa de informática. Digo, hombre, claro, lo que cuidan todo es
igual no le da para vivir, pero como ya tiene moqueta.
Pero claro, es que el concepto de clase obrera en este momento hay que manejarlo con mucho cuidado. Es decir, lo que hay que decirles a la gente exactamente es que es mentira que apoyando a los bancos y dándoles dinero, ese dinero vaya a funcionar hacia los trabajadores. Eso es lo que hay que decir. Decir es que estamos perdiendo derechos sociales, que estamos perdiendo derechos económicos y que además no se saldrá de la crisis por una cosa, porque en cuanto se en Norteamérica ya está pasando, que los bancos que han recibido dinero han empezado una nueva especulación de burbuja.
Pero Antonio, ¿tienes confianza en la revuelta? ¿Tienes confianza en la sociedad? Como sí que le veo a Perico que la tiene.
Mira, todas las revoluciones hasta ahora en la historia, todas las revoluciones han tenido varias etapas. Funcionan como Guadiana. Primero hay el agua funciona muy bien a la vista, después se sumerge bajo tierra, pero al final acaba saliendo otra vez. Es decir, lo que hay que encontrar es, hay que decirles, por ejemplo, que es muy compatible pequeñas y medianas empresas y la libertad para crear de los individuos, pero sobre una banca nacionalizada, sobre las energías nacionalizadas, sobre la quimiofarmacia nacionalizada. Es decir, que en el fondo tiene que haber un colectivismo para apoyar las actividades individuales. Pero todo eso cuesta trabajo y se va metiendo en la cabeza a base de bofetadas. No nos engañemos, porque es que yo estoy viviendo ahora en una ciudad que desde luego es de un fascismo generalizado aterrador.
Amparo.
Sí, bueno, yo creo que todas las luchas dejan huella. Hombre, unas claro. veces son más profundas, otras veces, pero todo queda.
¿Eh? Hombre, claro.
Y yo lo...
Ay, Amparo, muy bien.
Yo creo que cuando una persona, cuando un colectivo lucha, otros, sobre todo siempre suelen ser personas cercanas al sistema, lo minorizan su valor. Pero yo creo que eso siempre hace daño al sistema. Es como, por ejemplo, el caso de Cucucha. ¿Por qué Cucucha la gente tuvo, o el alcalde de Bilbao, tuvo tanto empeño en quitarlo? Porque era un modelo de autogestión nuevo y lo estaban haciendo jóvenes. Y eso es un resquicio por el que puede entrar la luz. Y yo creo que... Pero esa lucha no ha caído en vacío. Sí, cerraron Cucucha, pero yo conozco cantidad de jóvenes que están en esa línea. Y luego decir que yo creo que el gran éxito de
y te planteo, Amparo, la huelga general de marzo, que al final fue secundada por todos los sindicatos, con manifestaciones masivas, por ejemplo, en el caso de Vitoria-Gasteiz, ¿eso caló? ¿Sirvió?
¿Cuál dices? ¿La del 76?
No, la de 2012.
La del
que
2000.
Quiero recordar que fue convocada al final,
pues,
por los cuatro
sí.
sindicatos en marzo de,
sí.
del 12.
Pero yo
no,
creo...
De 2012.
A nivel de ejecutiva, no. Comisiones y UGT llevan años sin convocar.
Sí, no, pero hemos tenido una convocatoria de huelga general en Euskal Herria.
Ah,
sí,
huelga
que hemos,
general.
Sí, sí
huelga
que hemos
general,
tenido.
No la del día de la movilización del 3
de marzo. No, estoy hablando de huelga general 2012.
reforma laboral.
Pero
eso sirvió,
sí,
o no sirvió.
Pero yo
porque,
creo,
claro, es la forma de movilización, ya, digamos,
pero es
más
que, yo creo
el
que
número
sí.
que hay hoy en día.
O sea, sí, yo creo que las huelgas también sirven. Pero es que es lo que viene a lo que iba a decir. O sea, yo creo que el gran éxito del sistema capitalista y del neoliberalismo ha sido quitar a la clase trabajadora su sentido. Quiero decir que lo que ha dicho Antonio, de que hay gente que está ganando, mira, entre periodistas, que es nuestro gremio, hay gente que tú sabes que está ganando muy poco dinero, que es una profesión totalmente, vamos...
Ni mileurista, sin embargo, yo una vez 500, 600.
Pues yo una vez a un compañero mío le pregunté, ¿tú te consideras clase trabajadora? Y me dijo, yo no. O sea, el éxito del capitalismo es precisamente haber dado al trabajador, sea en forjas, sea en un taller mecánico, o sea en un hospital, o sea en un medio de producción, es haberle quitado su sentido.
Pero os planteo lo otro también, ¿eh? A ver qué me decís.
Haberle aburguesado.
Creo que llevamos ya 5 o 6 huelgas generales convocadas por ELA y LAB y el resto de sindicatos. Pues está ELA, SENEIR y demás, ¿sirven?
Pues yo creo que sí.
¿Pericos sirven?
Yo creo que dejan un pozo, yo creo que sí.
¿Pericos sirven esas 5 o 6 huelgas generales?
Sí, las huelgas llevan a que todos los días nos movilicemos todos.
Exacto, que se continúen.
Es importante, por ejemplo nosotros...
Sí, pero eso es lo que los sindicatos no saben cómo dar con ello. Los propios sindicatos en la ILAF, ¿cómo mantener la tensión social en la calle, no?
Pues porque hay una palabra, permíteme, Perico, hay una palabra que es un poco larga, pero es desobediencia civil. Eso es lo que puede, es lo que puede enfrentarte en este momento a un montón de cosas. Igual lo cambiamos de forma o lo cambiamos la palabra. Pero una huelga general que luego vaya acompañada de actos de desobediencia ante el sistema y ante lo que nos viene encima, yo creo que sí.
Perico.
Sí, nosotros tenemos como activistas de la calle que nos llamamos, consideramos que la desobediencia civil y la resistencia son dos ejes importantísimos en el cambio social de la sociedad, y quien tiene que llevar esto somos la clase trabajadora, no cabe duda que somos los que estamos sufriendo los que más, pues toda la crisis, toda la carga de la crisis está cayendo sobre las espaldas.
Pero multiplícalo, di las clases trabajadoras, porque es que si no siempre hay una escapatoria para decir, no. Sí, bueno, estos están en huelga, porque pero en cambio me perjudican a mí. Una de las cosas que hay que aclarar a la gente de una vez es que exactamente todos estos sistemas de informática y de todas estas cosas han producido libertades personales para actuar en su vida, pero sin embargo son instrumentos de dominación en lo colectivo. Entonces, porque lo está manejando quien lo está manejando. Y este es el problema, y el problema lo van a ver claro...
¿Pero qué nos hablas? ¿De Twitter, de Facebook, de qué, Antonio?
¿Eh?
¿De qué nos hablas? ¿De Twitter, de Facebook, de...?
Bueno, yo todas esas cosas no las entiendo mucho. Date cuenta que yo soy del teléfono metiendo el dedo. A ver si nos entendemos. Pero que está clarísimo. Es decir, a mí hace poco un trabajador me dijo, mire usted, porque a veces me paran por la calle. ¿Usted qué opina de esto? ¡Qué vergüenza! Como porque los socialistas tuvieron la culpa, porque la tienen los populares, porque tal. Digo, mire usted, los dos han procedido dentro del sistema y los dos han causado daño. Y me dice, bueno, usted lo que querrá es una solución comunista. Dice, hombre, de un comunismo, de un socialismo nuevo, sí, quiero esa solución. Yo nunca lo aceptaré. Digo, bueno, pues entonces está usted encantado con lo que tiene. Claro. Y no me moleste usted más porque yo me tengo que ir a merendar, que hay recortes.
Antonio, bueno, tenemos que ir terminando. Y sí. Andoni, respecto a la situación de reconocimiento de víctimas de abusos policiales, terrorismo de Estado, diferentes denominaciones, ¿no habéis sido reconocidos como víctimas? Recordamos, Diputación Foral de Álava, Parlamento Vasco. ¿Por qué todavía vigente esa petición?
Hombre, no hemos sido reconocidos como se merecen las personas asesinadas y los afectados de aquella matanza, ¿no? Hemos sido reconocidos por la puerta de atrás, como se puede decir, ¿no? Hay que tener en cuenta que la impunidad sigue latente, ¿no? No se ha hecho justicia y no se ha... La verdad se está consiguiendo, ahí sí que hemos dado algunos pasos. Antes éramos terroristas que atacamos a la policía y se tuvieron que defender. Hoy día ya estamos reconocidos en la Ley de Memoria Histórica como personas aceptadas y asesinadas por una lucha justa por derechos y para conseguir derechos y libertades, ¿no?
No queréis ni más homenajes ni más dinero, sino lo que queréis el es dinero verdad.
El dinero siempre hemos dicho que eso es un derecho que no renunciamos, pero que en ningún caso vamos a gastar un esfuerzo, una gota de esfuerzo en ese capítulo. Sí que ahí está el derecho y no renunciamos, pero ahí está. Pero no nos va a apartar de nuestro verdadero objetivo, que es verdad y justicia. Y en ese sentido no estamos siendo reconocidos.
Verdad y justicia en los juzgados.
En los juzgados y en los libros, en la historia. No podemos permitir que Fraga Iribarne pase a la historia reconocido en el Senado con un homenaje, con un busto tremendo, como un demócrata de toda la vida, cuando fue el mayor criminal que fue el que ocasionó la matanza aquí en Gasteiz, ¿no?
Eso.
En este sentido, el decreto de víctimas del gobierno vasco también va en esa dirección, sí que reconoce en parte una lucha, unos derechos que hasta ahora no, de unas personas asesinadas que no habían sido reconocidos, ahí tenemos el caso de Txiki Otegi, por ejemplo, pero lo hacen también con una discriminación tremenda conforme a otras leyes que ya están marcadas en el Estado español. La Ley de Víctimas del Terrorismo, las prebendas que tienen no solamente a nivel económico, sino a nivel de reconocimiento, de homenajes, de asistencia sanitaria, de prebendas a nivel de viviendas, de becas para de estudios, pues eso no se contempla en el decreto de víctimas. Incluso en ese decreto de víctimas, al principio parecía que iba a salir algo decente, cuando lo elaboró el original que elaboró Manuela Carmena, se hacía mención al derecho a justicia, incluso potenciada por el gobierno vasco, se hacía mención a la inclusión de todas las víctimas del terrorismo de Estado, de otra forma lo expresaba, pero bueno, era así. Entonces se hacía mención a las víctimas causadas por la tortura, pero bueno, eso al final... El recorte también ha venido por ahí. Cuando se hizo una consulta al Ministerio del Interior a ver si era constitucional o no al Gobierno de Madrid, vino recortado también. Y entonces ha quedado en una mera concesión de unas indemnizaciones que a nosotros eso pues verdaderamente no nos llena. Entonces no, la lucha tiene que seguir por ahí.
Oye, y que incluso la Constitución, no nos hemos de engañar, la Constitución ha perdido totalmente validez, no ya en intrínseca, que no ha tenido nunca valor, pero sobre todo porque en este momento hay un gobierno que está gobernando totalmente de una manera fascista por decretos, leyes. Es decir, van fabricando las normas a medida de las necesidades de combatir a determinados individuos y determinadas situaciones.
Andoni Chasco. ¿Eh? Antonio, lo tenemos que dejar ahí.
Sí, sí.
Ya sí, hemos hecho la hora completa.
Sí, pero que no nos estropeen la Tercera República, coño.
Bueno, en cualquier caso...
Eso es lo que yo más miedo me da.
En cualquier caso...
No quiero ver a un Pedro J. de presidente, venga.
Que en cualquier caso decía, enlazando con la pregunta anterior, condiciones hoy hay más que en el 76 para seguir luchando, entonces hay que retomar aquella lucha y tenemos que esta situación que sirva para concienciar a la gente y que esa lucha del 76 la traslademos al 2013.
Amparo, 20 segundos.
Sí, bueno, yo también creo que hay que condiciones en este momento para una lucha importante hay más que nunca. Puede que incluso tantas como había en el 76 y que todo se reduce a una buena organización en esa desobediencia que ha dicho Perico que tiene que realizar la clase trabajadora y también otra cosa importante, en la solidaridad, que en el 3 de marzo hubo mucha y es uno de los valores humanos que se ha perdido.
Perico Salavarría, Esquerraldea, últimos 20 segundos.
Nada, pido que nadie se asombre si os digo o te digo, camarada, cuando te encuentres llorando de rabia ante la injusticia. Y si no te dejan dormir, no les dejes soñar.
Perico Salavarría, Amparo Las Heras, Andoni Chasco, Antonio Álvarez Solís. Muchas gracias, eskerrikas, con la OI.
A vosotros, amigos.
Beste bat arte. Eta atorren astean beste gai bat, hemen. Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan. Non, Radio Vitorian.